Vasca, Chema Gutiérrez.
Tertulia en Onda Vasca, cuando pasan 13 minutos de las 9, María Dolores Echano. Hola, María Dolores, egunón.
Egunón, bye.
Alba García, hola Alba, egunón.
Egunón.
Jone Goirizelaia, hola Jone, egunón.
Egunón.
Oye, que bajo tu hermano, que fue nuestro Nordanor la semana pasada, Iñaki Goirizelaia.
¿Qué voy a decir yo? Si es mi hermano.
Oye, que podíais llevar mal también, ¿eh?
Pues de momento no.
Ah, vale. De momento el tema de herencias y eso, de momento bien.
No. Y cuando nos llevemos mal tampoco te vas a enterar.
Claro. Y Ekain Rico no hace más que mirar el móvil, no sé cómo interpretar eso. Hola Ekain, egunón.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Tú tienes el gusto y placer de conocer a Leire Díez?
Yo la...
O de haberla conocido, porque
sí,
es de aquí.
Sí. De hecho, una de las cosas que yo creo que ya hacemos todo el mundo cuando...
Puedes contarlo, que aquí estamos como en casa,
¿no?
No,
pero sí, es que no hay nada que ocultar. Una de las primeras cosas que hice fue mirar si éramos amigos de Facebook, y efectivamente éramos amigos de Facebook. Y yo a Leire la conocí hace muchísimos años... Uh-huh. En un acto no he tenido una relación cotidiana con ella, ni mucho menos, y en lo que la conocí era una tía maja, pero vamos, que intercambié...
Sí, sin profundizar más.
Eso es, o sea, pues en algún acto, porque ella creo recordar que venía de Cantabria, aunque era de Baracaldo, venía de Cantabria.
De Vega de Paz.
En Cantabria,
del municipio de Vega de Paz.
Entonces, bueno, en algún acto que coincidíamos, pero bueno, no eran asiduos, no eran... Pero sí, la conocí físicamente. Sí.
¿Y a ti qué te parece todo esto de la fontanería del PSOE y las grabaciones?
Pues yo...
La UCO...
A ver, yo sinceramente no... Es que no me... Hablando claro, no me creo que sea una fontanería del Partido Socialista. Ni más ni menos. O sea, creo que tendrá algo más que ver con lo que ella misma ha dicho, que está haciendo un trabajo de investigación, pero no, es que no me cuadra nada, sinceramente.
Ya. Yeah. Y esta relación, María Dolores, que está intentando tejer ahora el Partido Popular, de toda esta fontanería y de todas estas grabaciones con el PNV.
Pues yo, es que si escuchas todo lo que dice el presidente del Partido Popular, pues es que dice sí, porque se supone, o sea, no tiene nada, que simplemente coge y une cuatro ideas sin ningún sustento y sin ningún tipo de respaldo. Bueno, yo creo que es, pues sin más, o sea, puede... Fíjate, cuando habla de la Diputación Foral de Vizcaya, en un momento digo ya, pero es que la Diputación Foral de Vizcaya...
Un posible trato de favor al empresario
que
esté implicado.
Un posible trato de favor y luego dice que ha habido un aplazamiento de una deuda. Y dices, bueno, un aplazamiento de una deuda, esto no es un trato de favor en principio y tampoco puede salir la Diputación, creo yo, por normativa, a explicar los acuerdos que tiene con cada contribuyente, creo. Así, en principio...
Y ahora no se aprovechan de eso, además.
O sea, claro, efectivamente, o sea, dicen no, que... Otra cosa es que un grupo político dentro de la propia institución pida poder ver un expediente, pero tampoco te lo dejan sacar y hacer ningún tipo de publicidad. Yo creo que estas cosas también, cuando escuchamos las cosas y las pones un poco y las pasas por un tamiz de lo que conocemos de la administración y de la normativa, bueno, a mí me parece que son, pues es unas declaraciones que no tienen ningún sustento y bueno, pues un poco como ahora se ha puesto a embarrar y a decir que el PSOE mal y todos los que estamos alrededor, según ellos, como dicen, además, como lo plantean, también fatal, bueno, pues...
¿Me perdonas una cosa? Que es que a mí ya me harta un poquito. O sea, tiene huevos, me vais a perdonar la expresión, que el único sujeto líder de un partido político tiene una foto con un narcotraficante...
Sí, tal cual.
Diga que el gobierno es una mafia. Es que es alucinante.
Ya está hasta estos días por redes la fotito otra vez.
Eso es.
Que no
le han vuelto a sacar
líder
la foto.
Líder de un partido que ha sido condenado. Condenado por corrupción, el partido, primer partido en la historia que ha sido condenado por corrupción en el más amplio de los sentidos, que le llevó a una moción de censura que le hizo perder el gobierno. Un señor que asume el poder en ese partido con unos antecedentes en Galicia. Bueno, pues es que todos hemos visto a Marcel Dorado diciendo
que... Él dijo, es que yo no sabía que era narcotraficante. Bueno, pensaba que solo traficaba con tabaco.
Fíjate tú.
O sea, claro, es que, lo dijo Feijóo.
Cosa que el propio narcotraficante, en un reportaje que le hizo La Sexta, niega. Dice que, bueno, que todo el mundo en Galicia sabía a lo que se dedicaba. O sea, es que... Y además, no era una coincidencia, es que se daban cremita en la espalda. Yo lo voy a dejar ahí. Pero que ese señor diga lo que está diciendo, bueno, pues hoy salen encuestas que determinan que Pedro Sánchez es el presidente más valorado y que el segundo líder político más valorado no es Feijóo, sino que es Abascal, cosa que es preocupante. Igual el señor Feijóo tendría que mirar qué está haciendo con su propio partido.
Pues está haciendo lo que según él tiene que hacer. Quiero decir, repartir un poco todo para todos los lados en todas las cuestiones que a él le parece que le pueden hacer sombra en algunos puntos. Entonces, reparte al Partido Socialista porque se considera la alternativa de gobierno y cree que tiene posibilidades de, y reparte al Partido Nacionalista Vasco porque en algunas cosas pues piensa que igual puede disputar de alguna manera con ellos, con lo cual se coloca allí y empieza a repartir para los dos lados. ¿Fundamento en lo que reparte? Yo creo que poco. Pero es que es una forma de hacer política que lleva haciendo desde que este gobierno se puso.
Entonces, quiero decir, alternativa de gobierno.
Es una fórmula que él cree que le sirve y que él cree que le va, y que luego resulta que cuando se hacen las encuestas y se hacen las cosas, pues no le sirve. Yo me estoy esperando, porque claro, como aquí normalmente la culpa de todo siempre la tiene Euskal Herria Bildu, pues estaba esperando a ver en qué momento empezaban, pero esta vez parece que no.
Ya
veremos cuándo llega. Llegará, porque va por todos los lados. Y luego hay una cosa que a mí me sorprende muchísimo, es decir, vamos a ver, la señora esta, que no conozco de nada y que solo he visto en los medios de comunicación, no tengo ni idea de lo que habrá hecho. Espero que se investigue lo que haya hecho y que se llegue hasta el fondo del asunto, porque si de verdad ha hecho algún trapicheo, pues tiene que tener sus responsabilidades. Pero hay que tener cara para tener un señor con las cosas que sí ha hecho y se han probado que ha hecho. Es decir, porque su partido, no él, su partido y algunas personas destacables de su partido, cuando está en la cárcel el segundo del Ministerio de Interior del gobierno del Partido Popular, que ha sido esta semana, pero es que está en la cárcel, y no precisamente por España, y no, también, pues bueno, pues por hacer, como decían algunos, meter la mano en la caja donde no toca, que esté dando lecciones de ética, de no sé cuántas cosas más, y que le parezca que, pues bueno, pues que el gobierno, como consecuencia no sé qué, está manchado. O sea, a mí me alucina la hipocresía política de este señor. O sea, me parece que llega a unos límites que yo no sé los ciudadanos y las ciudadanas que le votan que pueden pensar, o no piensan nada, o les parece todo bien, pero si alguno le da una vuelta a la actividad anterior, a lo que ha pasado hace muy poquito y a las cosas que dice, pues hombre, la vuelta que le dé desde luego no le puede beneficiar.
Alba.
Sí, a ver, yo más allá de, o sea, lo venimos tiempo diciendo, la deriva en la que está el Partido Popular, pero además, o sea, para ser una alternativa de gobierno tú tienes que tener un plan, tienes que hacer alguna propuesta política, tienes que hablar de política en algún momento. Es que esta gente lleva sin hablar de política un montón. Quiero decir, votan en contra por sistema a todo. Yo puedo entender que tu modelo de país sea otro, pero joder, haz una propuesta, pon una propuesta encima de la mesa. No sé, o sea, da igual que hablemos de la reducción de la jornada laboral que de pájaros y flores. O sea, no tienen ninguna propuesta política. Lo único que están haciendo es embarrar, insultar, desacreditar, y luego me sumo a lo que decía María ahora, ¿no? O sea, al final, la credibilidad política de un señor que tiene una foto con un narco en una lancha, que digo yo que no estarían recogiendo percebes, ¿no? ¿Qué estaban haciendo? Quiero decir, o sea, que este señor hable de corruptelas y tal, me parece una marcianada, pero lo más marciano todavía es que siga ahí. Pero bueno, que a mí, lo dije el otro día y lo vuelvo a decir, la gente que tenga una ideología neoliberal y que quiera votar a un partido de derechas, yo estaría preocupada, porque la gente, los referentes políticos actuales de la derecha en este país dan vergüenza, y verdaderamente yo no sé a qué están.
Bueno, Dolores, no deja de ser curioso que mientras Javier de Andrés en Euskadi acuse o deslice sin pruebas que huele a que la Diputación de Vizcaya había algún tipo de trato de favor a este empresario vinculado con la socialista Ley 10, a la vez, en paralelo desde Madrid, Alberto Núñez Feijóo está intentando acercar o seducir a los partidos del Congreso de cara a una posible moción de censura contra Pedro Sánchez.
No, es que es todo muy absurdo, es como te atizo y luego te llamo a ver si vienes. O sea, esto es una cosa, esto es una distopía. Yo creo que este hombre vive en una distopía. Yo creo que ahora que están bastante de moda todas estas películas de distopía, yo creo que las ha visto y esa es la estrategia, porque si no, una no entiende. Yo la semana pasada vengo de discutir también una solicitud que hacían sobre el tema de la restitución a través de la memoria democrática del edificio de Avenida Marceau que se restituye al Partido Nacionalista Vasco. Quieren que hagan una fiscalización especial. El tema del euskera en Europa también de la semana pasada, que era un tema que estaba trabajado, que además, o sea, quien lo ha boicoteado y sabemos que ha sido así, ha sido el Partido Popular, porque dentro de lo complejo que puede ser, además todos sabemos que el Consejo de Europa pues no es un espacio, porque son 27, en el que tiene que haber acuerdo entre todos, que ahí el gobierno creemos que lo ha intentado ha intentado cumplir esos acuerdos que tiene, ha sido el Partido Popular el que, bueno, con el tema de la pelota vasca, me imagino que hoy saldrán también iracundos por el tema de la oficialidad de la pelota vasca. Yo ya he tenido que explicarles varias veces cuáles son los acuerdos. Bueno, yo creo que el Partido Popular va siempre en contra, y luego lo de la manifestación del próximo día y lo de una moción de censura, los números no le dan y saben que no le dan. Lo que pasa es que él no era el que no quería ser presidente.
Claro.
Claro, es que también yo creo que pues eso, esto debe de ser parte de la distopía también, ¿no? O sea,
a ver, es el sistema, yo creo que lo decíamos todos, ¿no? Al final el resumen es ese que caiga España, que ya la levantaremos nosotros,
bueno,
del año 2010 de Montoro, esa bueno, famosa sí. No sé, les importa un bledo todo, es decir, para estos España es una pulserita, eso es lo lamentable, ¿no? Para estos Euskadi pues es una sucursal en la que estar. El señor de Andrés aquí no ha dejado de ser el delegado del Partido Popular de Génova, lo era cuando estaba ahí en el Congreso de los Diputados votando en contra de los intereses de los vascos y de las vascas junto con su partido, y lo es aquí. Y entonces lo único que está haciendo María Dolores, el señor de Andrés, es pues replicar el discurso de Génova.
Exacto.
Ni más ni menos. Entonces, tampoco se puede esperar nada de este Partido Popular nuevo, ¿no? Cuando se ha tenido una voz, y ojo, a mí el Partido Popular del País Vasco, históricamente, me merece muchísimos respetos, porque además hemos compartido trinchera en momentos muy muy duros de este país. Pero lo que hay a día de hoy, pues es que en ocasiones es... Realmente no ves la diferencia entre el Partido Popular y Vox en España, y en muchas ocasiones no la ves aquí en Euskadi, en el Parlamento Vasco tampoco. Y eso es terrorífico. Yo creo que simplemente eso es terrorífico.
Yo no sé, porque yo, a ver, entiendo que os sorprenda, ¿no? Y que os enfade. Pero quiero decir, vista la trayectoria, es que lo que, o sea, es evidente que tiene un guión. O sea, uh-huh. Un guión tiene. Ahora, otra cosa es que ese guión deja de lado todas las cosas que tienen que ver con hacer propuestas. No solamente deja de lado, sino que las que están acordadas y se están poniendo en marcha, que van fuera de ese guión, que solamente tiene una parte que es la unidad del Estado y mandamos nosotros y decidimos nosotros, el resto del mundo tiene que hacer lo que el Estado diga y decida, porque este no es un Estado en el cual, a pesar de haber autonomías, a pesar de haber competencias y a pesar de todo, pues bueno, en realidad quien tiene que decidir aquí somos nosotros. Entonces, ese es el guión. Y eso pasa por hacer muchas de las cosas que hace. Le da igual votar en contra de cuestiones que están arraigadas en Euskal Herria, no le importa. Y en ese guión, pues por ejemplo, posicionarse hoy en contra de la selección vasca y en contra de todo lo que vaya a pasar, pues es que está perfecto, porque va en ese camino que ha elegido. Piensa, creo yo, que ese guión pasa por una auténtica estrategia de acoso y derribo todo el rato, sin argumentos, pero repitiendo el mismo mantra, pues porque en algún momento eso les ha podido dar algún tipo de rentabilidad, y a partir de ahí pues le encanta salir a manifestarse diciendo que no se manifiesta y que no es él, sino que es España y que es no sé qué y no sé cuál, y luego se encomienda para hacer todas estas cosas a unos líderes que, bueno, pues que son Ayuso, quiero decir, que es que al final te pones a mirar y dices, bueno, pues es que igual es mejor que lo hago así, porque es tan evidente todo lo que está haciendo,
tan burdo,
que, y es tan, sí, burdo. Y es tan, que igual es mejor que sea así, porque si se disfraza un poco Alba y se pone a hacer propuestas y alguna tiene algunos visos un poco así, pues igual engaña a alguno más. Lo mejor sería que el que los que ya tenemos y las que tenemos ya muy claro por dónde va, nos pongamos a explicar mejor y más todavía por dónde va, y luego ya hay un grupo todavía de gente que, bueno, pues que sigue votándole sí o sí, pero yo siempre recuerdo, o sea, estaba en todos los procedimientos de corrupción, estaba, salía todos los días y ganaba las elecciones. Quiero decir que ahí hay un grupo de gente que, independientemente de lo que sea, le une también lo otro y piensa que es la mejor forma de representar. Entonces, pues todavía creo que hay muchísimo trabajo por hacer. Muchísimo trabajo por hacer.
Mira, esta semana pasada, no sé si lo visteis, el Partido Popular mandó a los medios de comunicación un documento con 8 medidas.
Ahora era 9, ha dicho el ABC.
Bueno, pues lo llaman decálogo, pero con 8 y con 9 decálogo ya no es. O sea, ya eso es lo que al Partido Popular le importa, la veracidad de las cosas. Pero es que uno lo leía, y yo estoy contigo, Yone, es que una persona medianamente crítica lee eso y le tiene que dar la risa. Le tiene que dar la risa. Vamos a ver.
Por eso digo yo que el trabajo nuestro es pedagógico.
Uno y dos. Se recuperará el delito de sedición y se incrementarán las penas por malversación.
Ahora
es decir,
nueve.
De lo que vamos a hablar,
ahora
en el siguiente
punto. Hoy ya eran 9.
Vale.
Se les olvidó alguna.
Tercero, se prohibirán los delitos por corrupción. ¿Perdón? Es decir, los delitos por corrupción ya están prohibidos,
claro.
Y el Partido Popular es el partido con más delitos de corrupción que se han juzgado y condenado.
Y te corrijo, más condenas.
Efectivamente.
Que no
se elegirá, cuarto, se elegirá un fiscal general del Estado con el informe favorable del Consejo General del Poder Judicial. Hombre, aquí hay que recordar que había épocas en las que el Partido Popular señalaba a los jueces que le estaban abriendo causas y mandaba a sus fiscales generales a limarles un poquito las cosas. Incluso algún gran cargo del Partido Popular se alegraba de que tenían la sala segunda del Tribunal Supremo a su favor en un WhatsApp que todos pudimos ver. Efectivamente. 5. Se prohibirá que los condenados por terrorismo puedan ir en listas electorales. 2025. Estamos en 2025. ETA dejó de matar y desapareció hace un poquito de tiempo, creo recordar, ¿verdad? Bien. 6. Se despolitizará el Tribunal Constitucional. Lo dice el único partido que ha tenido a un militante con carnet del Partido Popular presidiendo el Tribunal Constitucional, que era Francisco Pérez de los Cobos. 7.
Al
se
que
limitará.
Yo recusé varias veces y nunca me admitieron la recusación.
Pues, por lo que sea.
Por lo que sea, muy bien. 7. Se limitará el uso del decreto ley, el partido que más ha usado los decretos leyes cuando gobernaba, incluyendo cuando tenía la mayoría absoluta. Y 8. Se acabará con los enchufes. Yo, es que cualquier ciudadano o ciudadana con un poquito de autocrítica leyendo esto se tiene que sonrojar. Se tiene que sonrojar. Quien lo escriba ya ni te cuento.
¿Qué dicen los oyentes? Pues el señor del PSOE, supongo que va por Ekain Rico, por lo de señor y por lo de PSOE,
o por lo que sea,
cree que somos tontos. Yo le preguntaría, ¿hay alguien en su partido que no sea un ladrón?
Pues sí, yo por ejemplo, y muchísimas compañeras y compañeras, es decir, todos los compañeros y compañeras del Partido Socialista.
Y tenemos oyentes atizadores a diestro y siniestro, ¿eh? Que el PNV siga así, pronto ni va a ganar en Euskadi, y que yo he sido votante, pero ya desde las últimas a nadie. Vaya política que tenemos, para darle una vuelta. Parece que estáis tapando la movida del aire con la mierda del PP, dicen también. Yo creo que el Itú más solo refuerza al PP. Si miramos hacia atrás, no se salva casi nadie. Sería mejor obligar a Feijóo a dar alternativas a las políticas del gobierno de Sánchez, que yo creo que no tiene porque no le interesa. Dice un oyente, en una de las visitas al parque de Cabárceno me tocó in situ observar cómo un hipopótamo ébano hacía sus necesidades. Un saludo a los que están desayunando, escuchando la tertulia de Onda Vasca, y me llamó la atención cómo mientras evacuaba movía la cola rápido y en círculos, logrando esparcir sus heces en un amplio espacio de terreno. Y no sé por qué me he acordado de Feijóo. Otro oyente dice, Sánchez quiere que la UCO dependa de la Fiscalía para que investigue solo los casos que quiera él. Ekain, el Partido Popular Vasco te merecerá mucho respeto. No en vano, gracias a ellos, quitasteis a Ibarretxe del Lendakari y a cambio pusisteis a Arantxa Quiroga de presidenta. Oyendo la tertulia, conclusión, el PP está petado de ignorantes, si no, no se entiende, y es que la ignorancia es atrevida. La deriva del PP en Euskadi ha sido siempre la misma, pero desde que Andrés preside el partido se ha convertido en un partido seguidista de Vox. No hace más que insultar y manipular cualquier noticia previamente cocinada por cierto periódico editado en Bilbao. PP y PSOE jugando siempre a lo mismo. Eso no quiere decir que ahora hay que criticar otra cosa, ¿no? Perdona, Yone, vosotros no vais a hacer pedagogía a nosotros, dice también otro oyente, y esto es lo que dicen al respecto.
Antes de no fuerte.
Aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía. La ponencia del Constitucional dice que sí tiene cabida en el marco constitucional español esta ley de amnistía en cuestiones menores. También da la razón al Partido Popular, pero ojo, importante, porque en este borrador no se aborda la cuestión de los delitos de malversación que plantea el Supremo. María Dolores.
Bueno, no se aborda el aspecto de la malversación porque no se recurrió, el Partido Popular no recurrió el asunto de la malversación, con lo cual pues el Tribunal Constitucional no se puede se pronunciará, me imagino, cuando llegue la sentencia del Tribunal Supremo, uh-huh. Sí dice que no se puede amnistiar a Puigdemont porque la malversación no es porque no hay una, o sea, como igual John lo explica mejor, pero yo lo voy a explicar como yo lo he entendido siempre, porque de alguna manera hace una sentencia levantando la tapa y mirando, es Puigdemont, entonces ha habido un enriquecimiento político. O sea, llega a decir y entonces el político lo relaciona con el personal y entonces dice que no se le puede imitar, no se le puede amnistiar. Entonces, bueno, a mí, más allá de que lo de que todos los organismos del Estado parecen un queso gruyere porque no hay más que filtraciones, bueno, yo creo que el Partido Popular en el debate sobre la ley de amnistía, que seguimos además en su momento tanto en el Congreso como en el Senado, basaba su mayor argumentario y el argumento, digamos, que de más peso técnico y luego político también, en que una ley de amnistía no se encontraba en la Constitución, con lo cual no era suficiente con una ley orgánica, sino que tendría que haberse abordado una reforma constitucional que permitiera una amnistía para luego, bueno, pues hacerlo a través de una ley. Si el Tribunal Constitucional, por lo que parece, el día 24 dice que en el aspecto, digamos, mayor de este recurso, que sería la inconstitucionalidad de la ley, hace constitucional la ley. Bueno, quedan todavía muchos picos, pero bueno, pues yo creo que algo que nosotros en su momento habíamos analizado con que era posible con una ley orgánica, porque efectivamente dentro de la Constitución, y además lo repetíamos en todas partes, no es que lo prohíbe, o sea, no figura, pero no lo prohíbe, con lo cual, bueno, pues lo que había era una prohibición expresa de los indultos generales, con lo cual, bueno, pues parece una noticia pues buena y que va despejando un camino sobre un aspecto que el PP además llegó a tener hasta incluso un conflicto de competencia entre las dos cámaras. Bueno, yo creo que en este sentido, con el tema de la constitucionalidad, o sea, hubo también un informe que se hicieron entre las dos comisiones en el Senado de Comisión de Constitucional, Comisión de Justicia, venía recordando todo el periplo de la tramitación de la ley. Y bueno, pues yo creo que va en línea con lo que por lo menos los juristas que nosotros habíamos consultado y que lo habían analizado, que era perfectamente constitucional. Con lo cual, bueno, pues ya van a decir que la mayoría es progresista y tendrá, pues no sé si 1, 2, 3 o 4 votos particulares. Pero bueno, pues el 24 parece que una parte se despeja.
Yone, ¿tú cómo lo ves?
Vamos a ver, yo primero en cuestiones políticas entiendo que el gobierno va a respirar. Va a respirar tranquilo porque al final parece que el Tribunal Constitucional va a considerar que la ley es legal y es constitucional y que se puede seguir adelante con la medida. Yo creo que eso debería de aparcar y dar por finalizado el debate jurídico. Otra cosa es el debate político, que ese seguramente no se va a acabar y en cuestiones políticas pues van a seguir, ¿no? Siempre me ha parecido que la cuestión era legal porque hay un artículo 87 de la Constitución española que posibilita que esta ley se haga. Y yo creo que el Tribunal Constitucional lo que va a hacer es analizar ese artículo, analizar cómo está hecha la ley y considerar que en aplicación del mismo pues no hay absolutamente ningún problema. Algo que bueno, pues que se venía diciendo y que jurídicamente estaba para quienes no hacían una lectura cerrada de ese artículo y de lo que posibilita la ley, pues estaba bastante claro. Y pero esto, que bueno, pues que queda así, no va a despejar de momento ninguna de las cuestiones en torno a Puigdemont, porque ahí hay un Tribunal Supremo que de momento no acepta nada de lo que dice el Tribunal Constitucional y que tiene entre ceja y ceja que Puigdemont se tiene que poner, sea como sea, a disposición del Tribunal. Da igual cómo, porque lo traen, porque lo llevan, porque aparece, porque no aparece, porque deja de aparecer, porque tienen muy claro que esto tiene que pasar. Y mientras esto no pase, pues la discusión jurídica de ciertos aspectos va a estar encima de la mesa. El Tribunal Constitucional va a resolver sobre la ley, no va a resolver sobre aplicación concreta de algunos de los puntos, porque el recurso no lo contemplaba y no se puede resolver sobre lo que no te piden. Y está pendiente el tema de la malversación, que es lo que afecta a Puigdemont, lo que afecta al Tribunal Supremo y lo que puede hacer pues que ellos quieran que este señor esté allí. La cuestión de la malversación es que tiene su gracia. Quiere decir, el delito dice lo que dice. Habla de enriquecimiento. Y habla de enriquecimiento de la persona que lo comete. Hay una cuestión que es que está prohibida la interpretación arbitraria de las leyes, está prohibida la interpretación ad hoc, está prohibido juzgar los delitos en función de la persona que los hace, no del contenido. Y el Tribunal Supremo Español está haciendo todo esto en este caso. Claro, ¿qué problema tiene esto? Pues que todavía algo que podría estar más o menos solucionado, pues va a seguir dando guerra durante mucho tiempo. Y luego yo aquí, visto que la ley es así, pues hombre, lo que pediría a los jueces y a las juezas es que la apliquen a todo el mundo, porque hay un montón de gente todavía que puso a disposición colegios electorales, que ayudó, que tal, que está todavía con sus juicios por ahí pendientes, que es mucha gente, porque hay un dato, la ley esta se ha aplicado bastante más a policías, que si les afecta y que se les aplique, yo no tengo nada que decir, en cierto ser esto, podré criticar o no criticar, pero bueno, pero al resto hay un grupo importante, muy importante de gente, que a la que todavía esta ley no se la ha aplicado, y ya es hora de que esto también se haga para que se vayan regularizando todas las situaciones.
Caín, pues como lo han explicado muy bien, yo me voy a quedar en dos comentarios, y es la falsedad del PP a priori, y la falsedad del PP, que señalaba un poco María Dolores también, que va a venir. La falsedad del PP a priori, que tiene que ver con lo que ha explicado muy bien Yone. El Partido Popular sabe perfectamente que una ley de amnistía es posible y que es constitucional. Lo sabe porque fue el primer partido que aplicó una ley de amnistía, la amnistía fiscal del año 2012. Y se llevó al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional dijo que una ley de amnistía valía, pero esta la echó para atrás. ¿Sabéis por qué? Porque la llevó como un decreto ley.
¿Es verdad?
Sin ningún debate parlamentario.
No, fue por la forma.
Efectivamente. El Tribunal Constitucional ya había dicho que las amnistías caben, y la amnistía fiscal hubiera cabido si se hubiera hecho bien. Y por seguridad jurídica, para no crear todavía más guirigay, donde ya el Partido Popular había creado guirigay, dijo que aquellas regularizaciones que eran firmes se mantuvieran. Pero la ley, la fórmula que había utilizado el Partido Popular fue una chapuza. Y eso ya lo había dicho el Tribunal Constitucional, ¿vale? Efectivamente. Entonces, sabíamos que como Real Decreto Ley no. Esta ley de amnistía se ha tramitado como una ley orgánica, como bien ha explicado María Dolores. Ahora me voy a lo que comentaba María Dolores. Y ahora vendrán, como bien decías, con que no, es que el Tribunal Constitucional tiene un corte y un sesgo progresista. No. Si hay una constante en la historia del Partido Popular, es que lo recurren absolutamente todo ante el Tribunal Constitucional y que pierden. ¿Y que pierden?
El aborto.
Efectivamente, el aborto, la ley de vivienda, la ley de salud sexual y reproductiva, la ley de matrimonio igualitario, la ley de igualdad, la ley de eutanasia, la ley de reforma del Consejo General del Poder Judicial, y así hasta una cincuentena de leyes que han recurrido y que el Tribunal Constitucional nunca les ha dado la razón. Ni un tribunal constitucional progresista, ni un tribunal constitucional no progresista. ¿Por qué? Porque es verdad que el Tribunal Constitucional tiene una valoración de las cuestiones que va más allá de determinados planos, pero nunca rebasa el plano de la juridicidad. Es decir,
nunca va a ir más allá de lo que efectivamente nuestra Constitución permite o nuestra Constitución no permite. Si ahora el Tribunal Constitucional dijera que una amnistía no es válida, sería contrario a lo que el Tribunal Constitucional ya había dicho en el año 2017 cuando juzgó la ley de amnistía fiscal del año 2012. Pero es que al Partido Popular lo que le vale, que esto lo hemos comentado todos, es el titular de he ido al Constitucional para intentar ir en contra de esta ley. Pero le da igual el resultado, porque a lo que está jugando es a otra cosa. Si sabe que esto no va a prosperar, porque sabe que una ley de amnistía te podrá gustar o no, lo que decía Ione con a quienes afecta o no, te podrá gustar o no, pero hombre, una ley orgánica requiere una mayoría muy cualificada de un Congreso de los Diputados que ha conseguido. No es un real decreto ley que saca el gobierno porque le apetece, no, no. Es que las Cortes Generales del Estado han avalado con un debate profundo, porque vamos, hemos estado meses y meses y meses hablando de la ley de amnistía. Es decir, el único problema que podía haber, que era la forma, se solventó. Por lo tanto, el Partido Popular, cuando recurrió a esta ley, ya sabía y le importaba un bledo el resultado, porque lo que quiere es simplemente generar esa crispación. Le da igual absolutamente todo, y por eso, antes, cuando os leía, y con esto acabo, el decálogo ese, sus dos primeras medidas es lo de la sedición y lo, porque le da igual lo que diga el Constitucional, le da igual lo que diga, da igual. O sea, su planificación es parecerse cuanto más pueda a Vox, y en ello anda.
Alba.
Sí, a ver, yo lo primero de todo, creo que es positivo que suceda esto, porque afirma algo que nosotros de Sumar llevamos tiempo, como muchos partidos, diciendo, ¿no? Que esto es una ley legítima, que es una ley constitucional y sobre todo que es necesaria, porque recordemos para qué se hace esto, ¿no? Yo creo que también no hay que perder el foco ni liarnos en justificar cosas que caen por su propio peso, ¿no? Es una ley que no es un indulto general, es una ley que como bien decía Araecain, ¿no? O sea, es una ley que viene del Congreso. O sea, yo creo que hay que tener muy claro, muy presente el para qué de esta ley. Esta ley se hace para solucionar democráticamente un conflicto que nunca debió dejar de solucionarse por esta vía. Por lo tanto, yo creo que esto es positivo, que afirma algo que muchas personas y muchos partidos llevamos tiempo diciendo, que esta ley es legítima, es constitucional, es necesaria y además es una demostración nueva de que el Estado de Derecho funciona y que esta nueva intentona del Partido Popular y de la derecha, de Vox, para tirar por tierra, ¿no? y embarrar y derrumbar al gobierno, pues no le está saliendo bien, ¿no? Y yo creo que bueno, con esas dos ideas quiero uh-huh. centrarme, porque de verdad no hay que perder el prisma de para qué se hizo esta ley. Insisto, nunca debió dejar de solucionarse este conflicto por la vía democrática, y por otro lado es una nueva evidencia de lo que veníamos comentando hace un rato, ¿no? Que estos intentos de la derecha de derrumbar el gobierno pues no están teniendo lugar y el Estado de Derecho está funcionando.
Lo que pasa es que yo ahí, Alba, estoy casi de acuerdo en lo de que el Estado de Derecho funciona.
Pues estoy hablando en este caso.
Eso. No me saques de contexto. Si estás hablando de este caso, entonces estoy de acuerdo.
Pues eso, estamos hablando de lo que estamos hablando.
Sí, pero es que generalizar el Estado de Derecho a
no,
veces.
No te equivoques de enemigo, Ione, que yo estoy hablando de este tema.
No te considero enemiga, por eso, todo lo contrario. Que lo que quiero decir es. Ya, pero es que me parece que es una idea que tenemos que transmitir bien. En este caso la cuestión se ha resuelto y ha funcionado, pero en muchos otros casos. No hay muchas cosas que quedan por ahí y que no benefician en sus resoluciones al Estado de Derecho, sino todo lo contrario, ¿eh? Quiero decir que tenemos ahí unos tribunales, el Supremo sin ir más lejos, que cada vez que hace alguna cosa, incluso en resoluciones sobre cuestiones que no tienen mucho que ver con política, pero que se mete en cuestiones de otro tipo, pues por ejemplo en cuestiones de violencia machista o en otro tipo,
eso lo sabemos bien.
Pero
que las estructuras judiciales son como
sí,
son,
pero
están
yo,
compuestas.
Me veo en la obligación de esto, coincidiendo con lo que dices y sabiendo que te estás refiriendo a esto, pero que quien nos escuche también tenga este otro punto encima de la mesa y en la cabeza.
Yo quería puntualizarle una cosa a Ekain, y además viene también a. El Tribunal Constitucional sí le dio la razón al Partido Popular en mucho cuando el Partido Popular recogió firmas y llevó el estatuto catalán que había sido ya refrendado por los catalanes, que venía de un acuerdo mayoritario en Cataluña, y de aquellos polvos estos lodos que
ya para allí no funcionó.
Por eso te digo
ya, pero ahí hay una cosa, María Dolores, es que yo muchas veces suelo explicar que cuando le intentas retirar algo de poder al Estado. En el Estatuto de Cataluña
se le intentaba
retirar algo de poder.
Pero había un acuerdo, se supone.
Sí, da igual, pero entonces lo miran de otra manera.
Sí, pero que esa sentencia además ha traído muchos problemas y las consecuencias de esa sentencia, además... artículos que fueron anulados en ese estatuto los tiene el Estatuto de Andalucía. Eso es una cosa, porque es que los estatutos restantes lo tiene Cataluña, como mínimo lo que tienen nosotros. Nos ha traído una laminación también al propio, o sea, esa interpretación del constitucional trajo muchos problemas y eso también, o sea, no siempre esas sentencias bien analizadas suelen tener unas cargas de profundidad en el Estado, en el refuerzo del Estado, que ahí comparto con Yone, que era lo que yo creo que pretendías decir, ¿no?
Y además es que esto tenemos ejemplos aquí, ¿eh? Cuando se recurren leyes y acuerdos y resoluciones que hace el Parlamento Vasco, pues es que ese es el ejemplo, ¿no? Y se modifican leyes y se quitan artículos y
yo ahí no comparto.
Bueno,
nos puede gustar o no gustar la estructura del Estado, pero es verdad.
Pero no compartirás, pero cuando has llegado a ciertos acuerdos con algunos partidos, algunos recursos se han retirado.
Sí.
Con lo cual, quienes protestaban.
Pero ojo, porque sabes que uno de los mecanismos, para que quienes nos están oyendo, uno de los mecanismos son las comisiones bilaterales para evitar precisamente llegar al constitucional. Y además,
uno de los acuerdos que teníamos, PNV-PSOE.
Pero también sabrás y conocemos casos en los que, aun habiendo acuerdo en esa comisión bilateral, el constitucional ha seguido para adelante porque entendía que el acuerdo no era constitucional. Y eso entra, aunque aquí sea polémico decirlo, yo lo reivindico, entra dentro de la juridicidad y de nuestra arquitectura jurídica, que nos puede gustar o no y será transformable, pero es la que es.
Bueno, en el poco tiempo que nos queda, quiero conocer vuestra opinión respecto a una historia muy delicada. Un pediatra de Cruces que ha sido amonestado por cuidar a una niña terminal fuera de su horario laboral. El médico, pediatra, insisto, de cuidados paliativos, atendió con recursos de Osakidecha a esta niña de 4 años en su domicilio y la atendió cuando estaba ya en su casa la niña a punto de fallecer. Ese tipo de atención domiciliaria a los niños que están a punto de morir solo está operativa de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde y el pediatra, lo hizo fuera de ese horario y ha recibido una amonestación por parte de Osakidecha. La historia es muy delicada y yo quiero conocer qué opináis de esto.
Yo tengo una última hora
en
este tema.
Sí. Bueno, tú eres el experto de sanidad. Que Caín era el experto de sanidad.
Yo tengo una última hora y ese consejero ha hecho unas declaraciones negando esta situación.
Sí.
Es decir, ha dicho que ni esa persona está de baja por este motivo ni ha recibido sanción ninguna por este motivo. Y también ha destacado que, efectivamente, el lunes a viernes hasta las 3 de la tarde es el centro de referencia el que tiene ese horario, pero que efectivamente sigue habiendo cuidados paliativos pediátricos
fuera de.
Entonces, a mí me ha extrañado mucho cuando he leído este asunto, lo tengo que decir.
Es una noticia que publicaban los diarios del Grupo Vocento.
Yo me he puesto en contacto con el Departamento de Salud, como veo que también ha hecho María Dolores, porque me llamaba mucho la atención y además porque, sinceramente, no cabe en mi cabeza que paliativos tenga un horario fijo, ni más ni menos. O sea,
sobre todo porque los cuidados no tienen horario oficina.
Efectivamente. Entonces no me cuadraba mucho lo que decía. Yo ante esto lo que sí puedo decir es lo que ha dicho en Radio Euskadi,
el consejero
de Salud, y que me cuadra más esta situación. Entonces, ante esta situación, lo que sí diré es que si la realidad fuera como la noticia, me parecería mal, pero que el propio consejero haya dicho que no es así.
Ha negado la mayor.
Sí, a mí el consejero sinceramente me da credibilidad.
Sí, no tiene por qué decir además que una persona que está amonestada no tiene por qué decir que no, o sea, que no hay, es que es lo que ha
sobre todo
a decir.
Porque es comprobable.
Efectivamente, sobre todo, y eso es lo que decía, si hay un servicio en Cruces que es de 8 a 3 de paliativos, probablemente es cierto. Yo cuando leía la noticia también, cuando tú tienes una persona de referencia y cuando estás hablando de niños, de niñas, pues efectivamente las personas de referencia suelen ser muy importantes. Era la idea que yo cuando he leído la noticia, dices, si esto es así, evidentemente, dices, esto no tiene más que mejora. O sea, dices, porque si esto es así, esto hay que arreglarlo, pero además estas cosas que dices que habría que arreglarlo de forma inmediata. Lo que sí hay es servicios de paliativos, y por la nota que, por las cuatro cifras que me mandan a mí, me dicen, solo el año pasado se formaron a 900 pediatras en paliativos para atender a todos estos menores, con lo cual
es que de hecho el plan de paliativos,
hay un servicio de urgencia de pediatría que probablemente sería el que se encargaría en este sentido de atender. Pero bueno, yo sí tengo que decir que viendo cuáles han sido las declaraciones del Consejo, me quedo más tranquila porque la noticia, como la había visto también, pues a mí también me ha generado una alarma. Claro, porque dices, bueno, o sea, primero solo de H3, esto no puede ser, porque bueno, pues las personas podemos morirnos cuando estamos en paliativos a horas distintas. Y el cuidado lo necesitamos durante las 24 horas.
Yo, por ser un poco prudente, también, bueno, me celebro que no se esté amonestando a una persona que cuida a una niña en su lecho de muerte fuera de su horario de trabajo. O sea, me parece que aquí prima la humanidad y celebro que, insisto, que no haya como unas sanciones, ¿no? Pero por otra parte, yo creo que también habrá que ver que, porque yo en este artículo que ha salido, ¿no?, hablaban como plataformas ciudadanas de familiares, y bueno, yo creo que, o sea, que no era solo un grupo editorial o una, ¿no?, sino que había ahí, me gustaría saber un poco, investigar un poco qué está pasando ahí, porque si verdaderamente hay una carencia, habrá que ponerle remedio. O sea, lo que no puede ser es que pensemos que los cuidados paliativos y en general son, insisto, en horario de oficina, ¿no? Yo creo que tiene que haber una apuesta política real por esto, y no digo que quiero ser prudente porque no me sé los horarios de las unidades de paliativos infantiles de hospitales concretos, y yo creo que habría que ver un poco y ver si verdaderamente hay una apuesta política o verdaderamente esto ha destapado un melón que está por cubrir, ¿no?
En 30 segundos, que es lo que nos queda.
No, yo me he enterado cuando habéis mandado
el tema,
o sea, no había leído nada y no tenía ni idea, y la primera reacción ha sido como decir, bueno, pero ¿esto qué es?, ¿no? ¿Cómo puede pasar esto? Entonces, me preocupaba mucho que esto pasase. No he oído las declaraciones del consejero, pero se ha dicho que eso no ha pasado y que ha pasado de otra manera, pues me parece que son para tomarse en consideración. Lo que pasa es que sí comparto la idea de que si se diera la más pequeña casualidad de que esto pudiera pasar, pues habrá que ver si efectivamente es posible o no, y habrá que buscarle una solución, porque hay mucha gente que está en su casa y necesita ayuda durante todo el tiempo, y entonces creo que habría que darle una vuelta y analizar bien para buscar solución. Y luego hay una última reflexión, es decir, dices que sale en las noticias de un periódico, hombre, pues antes de dar una noticia de esta naturaleza, con lo que genera, con la sensación de inseguridad, con la preocupación a otro montón de gente que está así, pues hay una cosa que se llama contrastar también con todo el mundo para poder dar una noticia objetiva y que luego podamos hacer un análisis desde la objetividad, porque si lo hacemos desde el sentimiento, pues es que igual nos equivocamos al decir cosas, y eso también sería un error.
Nosotros estamos intentando ponernos ponernos en contacto también, evidentemente, con todos los agentes implicados en esta delicada noticia. Jone, Ekain, María Dolores, Alba, eskerrik asko. Buen lunes.
Hasta un bat.
Conecta de 4 a 8 de la tarde, de lunes a viernes, con Ewa Murillo e Ivonne Echevarría.
Como te digo, hasta las 8 de la tarde, en buena compañía, conmigo y mi compañero Ivonne Echevarría, que esta tarde se ha ido a por el cordón de San Blas. Ha dicho que me va a traer uno, eso sí, ¿eh?
1, 2, 3, 4.
Tardes informativas, planes de ocio, música, complicidad y tu participación en directo.
Montaña de 683 metros de altitud que se ubica en la localidad vizcaína de Arrieta. Empieza por eso. Monte Bocinero.
Soy Uve. Soy Uve.
Soy Uve, efectivamente. Por ahí paso yo todos los días.
Prepárate para la dosis perfecta de información, diversión y entretenimiento.
Perfecto. Eso iba a decir.
He trabajado el cuerpo y ahora la mente.
Consultas profesionales.
nacionales, entrevistas, mujer, cultura vasca, los chiquis, la agenda del fin de semana y siempre con actualidad deportiva, noticias, tiempo, tráfico y mucho sentido del humor.
Pues yo estoy mismamente en el pórtico de la iglesia de San Nicolás.
Vale.
Así que aquí cigüeñas, desde luego, poquitas. Vale. Lo que sí puedo ver es mucho cordón, mucha rosquilla, mucho caramelo de malvavisco.
Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos de lunes a viernes de 4 a 8 con Ewa Murillo e Ivonne Echevarría.
¿Se va? ¿Hay un grupo que se llama Gilipollas?
Gilipollas.
Ah, Gilipollas.
Gilipollas.
Ah, que tiene ese toque ahí.
Sí.
Y solo pasa en Onda Vasca.
Escuchas Onda Vasca con Ewa Murillo.
¿Recuerdan ese momento en la vida en el que alguien por primera vez se dirige a ustedes como señor o como señora? Incómodo, ¿verdad? Pero el paso del tiempo es inapelable. La cuestión está en cómo lo aceptamos y lo asumimos. Es la tragicomedia de la vida y quizás enfoque tragicómico sea el más correcto para hablar de los roles impuestos a las mujeres, la maternidad, las relaciones madres-hijas, la menopausia, el sexo, las relaciones de pareja en la mediana edad. Sibila Freijo, hola, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí.
Igualmente. Periodista, escritora, y has volcado todo esto que estoy contando en un libro con un título muy gráfico, Señora lo será tu puta madre, con perdón.
Sí.
Te has quedado a gusto con el título y con esta novela, ¿no?
Me queda a gusto y el título yo creo que es de lo que está funcionando mejor de la novela, porque...
Es el gancho.
Sí, llama muchísimo la atención y cuando se nos ocurrió yo tenía cierto miedo porque dije, ostras, no sé si es como muy fuerte, van a reaccionar mal y tal. Y al revés, a la gente le hace, sobre todo a las mujeres, les hace muchísima gracia y creo que es un título muy identificativo. De esto que lo ves en la librería y sabes perfectísimamente de qué va el libro y además te arranca una sonrisa porque es lo que pensamos todas en nuestra mente. Y añadiría unos cuantos epítetos más calificativos.
Seguro, seguro. ¿Y este señora lo será tu puta madre, Sibila, es una especie de saldar cuentas?
Bueno, es una especie de poner encima de la mesa asuntos que tradicionalmente han sido femeninos y han estado silenciados, como todas las cosas que afectan a las mujeres. Es la primera novela que habla de la menopausia, por ejemplo, que la pone encima de la mesa, pero con normalidad. Ni como una enfermedad, ni como lo más grande que nos puede pasar, o sea, con la normalidad que se debe tratar el tema, pero que lo saca y lo pone encima de la mesa, que también habla de las contradicciones de la maternidad, que es otro temazo, ¿no? El afrontar la maternidad como realmente es, ¿no? Idealizando la maternidad como se ha estado haciendo durante décadas, ¿no? Mostrarla con sus contradicciones, mostrar también la problemática de una mujer cuando tiene 50 años, pues a lo mejor que está atrapada en un matrimonio que ya no tiene amor, que ya no tiene sexo, a lo mejor como en el caso de mi protagonista Ali, mujeres sándwich, como yo digo, que están como el queso entre un sándwich porque están cuidando de padres que son dependientes, lidiando con hijos adolescentes, a veces lidiando con matrimonios problemáticos también, entonces, y a la vez pasando la menopausia. Entonces, trata de muchos temas que creo que van a resultar de interés y con los que muchas mujeres van a sentirse identificadas, me parece, y con humor, que es lo más importante.
Bueno, además de la mujer sándwich está el marido mueble también,
el marido,
¿no?
Mueble, sí, que es muy gracioso en este caso, sí, hay un marido que bueno, lo lleva un poco al cliché, ¿no? Pero... ¿A quién no le suenan esos maridos de sí, cariño, no cariño, y con la bici, el pádel o el running, ¿no? Que son maridos que están ahí, que nos apoyan, pero que muchas veces pensamos o sentimos que están en otro planeta, muy lejanos a nosotras, ¿no? Y ocupan y con las cosas estas de barbacoas y pádels y bicis como vías de escape, ¿no? Muchas veces de escape de esas mujeres a las que no entienden.
¿La crisis de identidad en la llamada mediana edad afecta más a las mujeres, Sibila?
Yo creo que sí, porque siempre hemos estado muchísimo más exigidas en cuanto a la cosa física, ¿no? Se nos exige ser sexy, pero a la vez inteligentes, guapas, atractivas, perpetuamente jóvenes... Y a ellos no. Entonces, la exigencia es mayor. Y ahora también se nos exige ser las menopáusicas perfectas. Quiero decir, si te arreglas, si te operas, porque te operas. Si no te operas, estás vieja. O sea, siempre hay un juicio estético sobre nosotras, ¿no? Entonces, sí, la presión es mucho mayor en el envejecimiento femenino, sin duda.
Y por lo tanto, también el edadismo, ¿no? Esa discriminación por edad también recae más sobre la mujer.
Sí, ahí en la novela se explica, ¿no?, como una mujer al llegar a cierta edad se va sintiendo como si se le borrara el contorno, ¿no? Como un poco invisible. Hay un momentazo que es cuando, que seguro que muchas de las oyentes lo han vivido, que es cuando te das cuenta que solo te miran los señores mayores, pero en plan de 75 años. O sea, cuando tú tienes 50 y empiezas a ver que ya no te miran los de 40, sino que te miran los de 75 y dices, ¿qué está pasando? Yo no quiero que me mires el señor mayor. Entonces, es cuando te das cuenta de que algo está pasando contigo, ¿no? Y si hay una tendencia en, bueno, cuando una mujer, pues eso, se acerca a la madurez, como que se la quiere o se la pretende apartar al cajón de los restos de fábrica, ¿no?
En cualquier caso, hay formas y formas de reaccionar ante la madurez. De hecho, las dos protagonistas, las dos hermanas, actúan de forma distinta. Son perfiles muy distintos.
Sí, tenemos a Ali, que es la mujer sándwich de la que hemos estado hablando, ¿no? Lidiando con la madre enferma, con la hija y con el marido. Y que la pobre tiene todos los síntomas de la menopausia y lo está pasando fatal. Y está como una regadera. Ni ella misma se entiende. Y por otro lado tenemos a su hermana Vera, que reacciona teniendo amantes jóvenes, con el sexo, con las dietas, con los arreglos, pensando que haciendo todo esto no va a entrar en la madurez, y se equivoca. Claro, al final las dos entran, pero bueno, una como más viva la virgen y otra como más agobiada. Y luego tenemos también el personaje de la madre, claro, porque hay un flashback, ¿no?, y que es una madre que abandona, que es también muy fuerte, ¿no?, porque ahora que hablábamos de las malas madres, todo eso, pues aquí hay una mala madre, pero que al final, cuando conoces la historia,
hay matices.
Sí, y hay una puedes llegar a entender por qué abandona a sus hijas, ¿no? Que porque hay una madre abandonadora.
¿Todavía hay estigmas con el sexo a partir de los 50, sobre todo en las mujeres, o con la menopausia? Porque yo creo que sí se ha avanzado mucho en este sentido.
Se ha avanzado, pero por una parte la menopausia, hay un bajón de libido importante, es uno de los síntomas, no todo el mundo le tiene que pasar, pero pasa. Y por otra parte se tiende a desexualizar a las mujeres maduras pensando que ya nos pasó la época de tener relaciones y sobre todo de ser deseantes, ¿no? Que ya esa etapa se acabó y para nada se acabó. Es más, creo que puede ser una etapa maravillosa sexualmente hablando, la madurez, porque ya sabes lo que quieres, no conoces tu cuerpo, no te da miedo ni reparo hablar de ciertas cosas, y puede ser una etapa muy 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 rica a nivel sexual. Pero sí que es verdad que te pongo un ejemplo. Cuando se habla del sexo en la madurez, y en un artículo de periódico, por ejemplo, siempre aparece gente de pelo blanco, como en plan, y como así entre las, se trata de quitar, creo que se pretende quitar de sexualizar las relaciones, como ahora tienes que practicar otro sexo más tierno, más de compañerismo. O sea, sí que es como el sexo parece acabar a los 50, a los 55, cuando para nada es así. Ese es otro trabajito que nos queda por ahí. Es otra novela.
Sí, y tanto. Sí que es verdad que todavía, insisto, yo creo que cada vez menos, pero todavía se sigue viendo la menopausia como la etapa de decadencia, ¿no?
Sí, cuando puede, o sea, hay un cierto bajón, y no para todas las mujeres, que algunas pasan sin síntomas. Pero bueno, si hay un bajón psicológico de, Dios, esto ya, ¿sabes? Toma otra dimensión y ya
no es, cuesta abajo ya.
Ya no es tiempo de perder el tiempo con tonterías. Ahora ya tengo que saber muy bien. Sobre todo te entra agobio por eso. Es como, no puedo desperdiciar ni un minuto. Porque ya entro en como, no número, no tiempo de descuento, pero bueno, ya sí, la cosa se pone seria. Entonces sí que es verdad que también puede ser una época muy, muy, como de volver a empezar. Yo me lo tomo así, por lo menos.
Pues mira, te quiero preguntar, porque aunque suene un poco Mr. Wonderful, ¿tú crees que nunca es tarde para reiniciar o para volver a empezar, sea la edad que sea?
Absolutamente, y eso no tiene nada que ver con la edad, sino con tu espíritu. Y hay una cosa que a mí me gusta, una cualidad que valoran enormemente las personas, que es la valentía, porque a veces lo que nos falla, ¿no?, es el no atrevernos. Entonces, hay que ser valientes para afrontar los cambios de la vida, y tú puedes querer volver a empezar a los 30, pero también puedes querer volver a empezar a los 65. Mientras estemos vivos, siempre podemos volver a empezar, girar a la derecha, dar la vuelta a la tortilla. Es como, hay que tener ganas de vivir siempre y ilusión por la vida siempre. Uh-huh.
Bueno, el síndrome del nido vacío, que es otro de los asuntos, de los muchos asuntos que tratas en la novela, ¿cómo se afronta eso?
Uf, yo lo puedo. Eso es una de las cosas que me toca personalmente.
Con conocimiento de causa.
Sí, sí, porque mis hijos, yo lo pasé por eso hace 2 años y fue realmente terrible. Y eso que yo no soy una madre muy al uso, era una madre más bien, no digo mala madre, pero bueno, era una madre bastante imperfecta, como la mayoría, ¿no?
Bueno, como todas.
Como todas. Basta ya de sentirnos culpables por todo.
Como todas.
Entonces, a mí se me cayó un poco el mundo encima, porque digamos que toda tu vida está estructurada en torno a tu papel de madre, o es un eje central. Y cuando ves que tus hijos ya no te necesitan, que empiezan a hacer su vida, y no la desaparición física, sino que ya no te necesitan, se vive como un duelo. Sabes que, o sea, no es un duelo como un duelo verdadero, pero se vive un poco como un duelo y se tarda en pasar. A mí me tardó un añito, tardé yo. Ahora estoy encantada de la vida, ¿eh?
Ahora sí, ¿no?
Sí, ahora estoy feliz.
Pero un añito, ¿eh? En sí, superar ese, comillas,
sí,
duelo.
Yo incluso quería ir a donde ellos estaban, montarme otra casa ahí. Me decían mis hijos, no te das, o sea, esos tiempos ya no van a volver, ya estás en otra etapa, asúmelo. Entonces, fueron cosas muy duras. Y luego, no sé, el que no haya, el quedarte sola en la casa, pues eso, que antes hay gente y ahora te quedas sola con los 2 gatos, ¿no? En mi casa, entonces es tremendo y ahí lo reflejo también un poco. Luego, repito, aquí
ahora bien,
estén, ahora muy bien,
ahora felizmente superado,
ahora feliz, y además cambia la relación con tus hijos y se convierte en una cosa maravillosa cuando ya no dependen de ti ni los tienes bajo tu ala. Son relaciones más maduras, como es otra dimensión. Y
que
claro,
vengan a casa, pero que vengan poco.
Que vengan a casa, no tienes que hacer la comida, ya no tienes que ocuparte de esas cosas. Solo de disfrutar con ellos.
Sibila, perdona la pregunta indiscreta, pero ¿cuándo fue la primera vez que a ti te llamaron señora?
Pues mira, la primera vez que me llamaron señora fue cuando me vieron con un carrito de bebé. Yo tenía 29 años.
Madre mía.
Claro, entonces cuando ya te ven madre, ya eres señora. Eso es bastante curioso. Pero bueno, a mucha gente le pasa antes, ¿no? Lo de señora, me pasa el balón. Que a lo mejor te lo hacen cuando
la
señor
escena, sí.
O señor, tiene hora el niño, ¿no? Que te lo pregunta cuando tiene 20, cuando tienes 20 años.
Sí,
y tú dices,
sí,
pero bueno,
sí,
estás
sí.
De coña. ¿O?
Bueno, también hay que ver el otro lado de esa escena, que un niño se
claro.
Está dirigiendo a ti con educación.
Totalmente.
Que tampoco es que abunde mucho.
No.
¿Y tú respondiste, reaccionaste como el título de la novela? O
No,
era... Fuiste más diplomática.
Sí, es que con la edad también se gana en seguridad. Es otra de las maravillosas cosas que te da la edad.
Se gana en seguridad y entiendo que se pierden filtros.
Sí, se pierden filtros, se pierden piel, se pierden pelo, se pierden todo.
Sibila Freijo, su novela, Señora lo será... Tu puta madre. Con perdón, hay que añadir. O sin él. Sibila, ha sido un placer. Muchas gracias.
Igualmente, gracias.
OndaVasca.com. ¿Te suena? tus momentos de radio en ondavasca.com. Conecta.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, Los Chiquis, la agenda del fin de semana y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
León Gustillo hoy. Las 4 y un minuto de este 2 de junio. Estamos ya en junio, 2025, lunes. Estamos en junio, aunque mirando al cielo, desde luego, parece que no, ¿eh? Parece que no. En cuanto al tiempo, desde luego, nos está indicando otra cosita. Pero bueno. Es lo que hay, que se dice, ¿no? En cuanto a las temperaturas, pues bueno, temperaturas por debajo de los 20 grados los que tenemos. 18 tenemos en Bilbao. Vamos a ver si se van cargando aquí las cositas para que podamos indicaros qué temperaturas tenemos en el resto de las capitales. Aparte de los 18 de Bilbao que yo os he dado. Bueno, parece que el ordenador se está remoloneando también un poquito, ¿eh? Está de lunes hoy, parece, ¿eh? El tema del ordenador con las temperaturas. Bueno, decíamos 18 en Bilbao, también 18 parece que en Donostia, tenemos 16 en Vitoria-Gasteiz y también 18 en Iruña, ¿eh? Así que 18 prácticamente en todas las capitales, a excepción de esos 16 de Vitoria-Gasteiz. Algo más fresquito, por lo tanto, en la capital alavesa. Templencia nos dice Gaiska que 17 graditos. Está de lunes el ordenador, ¿eh? Madre mía, qué mal va, qué lento va. Nos mandan también la frasecita del día. Bueno, pues enseguida iremos a analizar esa frase con ese significado, con ese mensaje más bien. También miramos hacia las carreteras a esta hora de la tarde. Bueno, pues tenemos un poquito de todo, ¿eh? Se ha producido, por ejemplo, un accidente, un vuelco a la Nacional 1, unos minutos antes de las 4 de la tarde en Idiazábal. Se están produciendo retenciones. También retenciones las que tenemos en la Guipúzcoa 40, por un accidente por alcance. En Donostia también retenciones, como decíamos. Accidente también en la Nacional 1, en Andoain, sin problemas en el tráfico. Salidas de calzada, bueno, esto ya se producía a menos cuarto, 4 menos cuarto aproximadamente, la Nacional 1634 también, esto en Tolosa y en Orio, y bueno, pues serían las incidencias más destacadas. Iremos también un poquito más tarde a recordar esas incidencias, ¿eh? También, lógicamente, en cuanto al tiempo, las previsiones para el resto de los días. Hoy tiempo muy malo, mañana malo, y a partir de ahí, pues no tan malo, más o menos. La versión corta puede ser esa, ¿eh? Y hoy, ojo, porque tenemos, incluso estamos en aviso amarillo por precipitaciones intensas, ¿eh? En el día de hoy, así que puede incluso, pueden producirse tormentas fuertes, así que cuidadito también con el tema de las tormentas, esas precipitaciones fuertes que podemos tener el día de hoy. Pues decíamos que estábamos ya en junio y días internacionales, pues también en el día de hoy, por ejemplo, Día Mundial de la Lucha contra la Miastenia Gravis,